Bueno, pero ahora vamos a hablar de política pura. Tenemos en línea a Daniel Chaschetti, una persona que hace años hace diferentes análisis, que tiene una mirada muy interesante sobre algunos temas que ya hemos conversado con él acá en varias oportunidades, y que hoy gustosamente también ha aceptado la propuesta de hablar. Por ejemplo, en nuestra presentación de hoy más temprano decíamos que íbamos a hablar del funcionamiento de la coalición de gobierno, el rol de la oposición, bueno, si las interpelaciones sirven para algo. También le vamos a preguntar de la JUTEP. Está en línea, Mauricio, lo puede saludar.
Daniel Chaschetti, bienvenido a Justos y Pecadores. ¿Cómo estás?
Muy bien, Mauricio. Un placer estar con ustedes.
Buen día.
Bueno, bienvenido.
Digamos que el politólogo Daniel Chaschetti es doctor en ciencia política por la UDELAR, es grado 5, y está en estos momentos prácticamente que full time en la facultad, Daniel.
No todavía.
No todavía.
Estamos, seguimos enseñando por a distancia, por Zoom, aunque tenemos algunas actividades que las podemos hacer presenciales, ¿no? Uh-huh. Reuniones con los estudiantes como para conocernos y charlar sobre cómo sobrellevan este proceso de la pandemia, pero no mucho más que eso, ¿no? Porque claro, allá por mayo, junio, se tomó la decisión de hacer el segundo semestre de este modo, y muchos estudiantes que son del interior decidieron quedarse en sus ciudades, sus sí, pueblos. Sí.
Daniel, hablando de la pandemia, ¿cómo ha influido la gestión que el gobierno ha hecho de la pandemia en la percepción que la población uruguaya tiene
de la marcha del gobierno? ¿No? Ha influido mucho porque, si bien ningún gobierno desea asumir y a los 13 días tener una crisis sanitaria como la que tuvo el gobierno de la calle Pou, lo cierto es que, bueno, la forma en cómo la tramitó se transformó en un activo para el gobierno, ¿no? Es decir, el gobierno de la calle Pou en el 2020 consiguió rápidamente resultados importantes. La población respondió a las convocatorias del gobierno, se quedó en casa, tuvimos una baja circulación, y cuando comenzó la primera ola, bueno, ya todos los países habían pasado por eso, ¿no? Y bueno, luego vinieron otras cosas bien resueltas, me parece, ¿no? La vacunación fue excelente. Entonces me parece que como que la crisis sanitaria se volvió como un escudo para el gobierno, ¿no? Muchos problemas económicos, sociales, los ciudadanos los evalúan matizando, ¿no? Pensando de que, bueno, de que estamos en un momento especial, que esto le ocurre a todo el mundo. Y bueno, me parece que la combinación, ¿no?, de cosas bien resueltas y digamos, ese enfoque contemplativo de los ciudadanos conduce a que la calle Pou tenga una luna de miel muy extendida, que es algo excepcional, ¿no? Entonces yo diría que la pandemia fue un problema, pero luego se transformó en un escudo, y ahora estamos en un proceso de lenta salida de ese periodo de normalización, digamos.
Tú decís que la luna de miel siempre se acaba en algún momento.
Sí, se acaba porque naturalmente la democracia es un sistema que creado y pensado para tramitar conflictos, ¿no? Y bueno, los niveles de, digamos, de paciencia en distintos segmentos de la población son diferentes, y bueno, tarde o temprano comienzan el mal humor, las dificultades, y bueno, todo depende del tipo de problemas que tenga que enfrentar el gobierno. No es lo mismo la crisis del 2002, que condujo a que la popularidad del gobierno cayera un 8%, que, por ejemplo, la desaceleración económica del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, ¿no?, donde el apoyo al gobierno bajó a un 32-33%. O sea, todo depende de la gravedad de los problemas, de las dificultades. Entonces yo diría que, bueno, que que lo que deberíamos esperar es que para mitad del mandato la popularidad del gobierno caiga, y sobre el final suba de vuelta, como ocurre normalmente, ¿no?
Chiaschetti, pasada la pandemia, la rendición trajo algunas diferencias. Bueno, ayer hubo acuerdo en torno a los recursos para asentamientos, pero ¿qué deja al descubierto también estas diferencias y estas necesidades de negociaciones sobre diversos temas?
Bueno, lo primero es que, estamos observando cómo funciona un gobierno de coalición, que Uruguay ya ha tenido, pero que en cierto modo tiene diferencias con lo que es un gobierno de partido. El Frente Amplio fue un gobierno de partido y, por tanto, los mecanismos de negociación interna estaban más aceitados y responden a lógicas disciplinarias diferentes, ¿no? Esta coalición, que tiene tantos miembros, pero que hay básicamente tres que son los centrales, necesita todo el tiempo estar acordando, porque entre otras cosas, la coalición está sentada en un programa mínimo, ¿no? Un programa que yo diría que más del 50-60% ya fue tramitado en la LUC y en el presupuesto nacional.
El compromiso por el país.
Exacto. Entonces, la coalición de gobierno tiene que estar negociando y negociando, ¿no? Entonces me parece que en la rendición de cuentas lo que aparecieron fueron algunos artículos donde, se establecían con mucha claridad las preferencias del presidente y de los sectores del Partido Nacional que apoyan al presidente y no tanto de los demás miembros de la coalición. Todo este tiempo, se procedió a ajustar esos artículos y me parece que, el acuerdo es muy bueno para el gobierno, ¿no? Porque el mayor costo era salir de esta rendición de cuentas sin aprobar esta iniciativa que me parece muy loable, que es enfrentar el problema de los asentamientos, que es un problema histórico que Uruguay debería haber encarado hace muchísimo tiempo, pasar la rendición de cuentas sin lograr un financiamiento para esa iniciativa. Me parece que lo lograron. Esto exigió que todos se movieran un poco, ¿no? Es decir, los senadores nacionalistas y cabildos aceptaron la propuesta del gobierno y el gobierno aceptó gastar un poco más, ¿no? En definitiva, me parece que es una buena solución y además porque el gobierno no está en condiciones, ¿no?, de darse el lujo de tener grandes problemas internos, porque en marzo del año que viene tendremos un referéndum y el gobierno tiene que estar unido, ¿no? Va a ser una instancia donde se juega mucho. Entonces, me parece que la rendición de cuentas muestra las diferentes preferencias que tiene la coalición de gobierno, pero también muestra que tienen capacidad de negociación, y eso es muy bueno, ¿no?
Daniel, hablando del referéndum, ya que lo traes a colación y que va a ser una instancia muy importante a principios del año que viene, ¿tú crees que el resultado del referéndum de alguna manera va a vincular el resultado de las próximas elecciones nacionales?
Mira, lo que sabemos de los referéndums que caen a mitad de periodo es que, en cierto modo, los resultados tienden a marcar una correlación respecto a las preferencias de la ciudadanía. Tanto para la elección previa o para la elección posterior. Por ejemplo, el referéndum del voto verde y el voto amarillo, ¿te acuerdas? En el 89 nos adelantó, en cierto modo, el alineamiento de los resultados. El referéndum del 92 en torno a las empresas públicas también nos adelantó lo que iba a pasar en el 94. Entonces, podemos decir que sí, que es un proxy, es un predictor, y nos puede dar muy buena información sobre cómo los ciudadanos pueden llegar a posicionarse. De todas maneras, yo diría que el impacto inmediato no es electoral, ¿no? El impacto inmediato va a ser sobre la agenda de gobierno. Si el gobierno gana el referéndum, probablemente encuentre un impulso muy 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 fuerte a continuar con las reformas que crea conveniente. Si por el contrario el resultado es negativo, probablemente empiecen dificultades a la interna de la coalición y el programa de gobierno se puede llegar a ver muy trabado. Entonces me parece que el efecto inmediato es sobre el ejercicio de gobierno, ¿no? Lo veo así.
Daniel, una pregunta. Viste que, a ver, nosotros que somos periodistas y que de alguna manera seguimos el tema político de forma diaria, somos conscientes de que la carrera electoral comienza, ni bien termina una elección, ¿no? Hay quienes de a poco se van perfilando, hay quienes tienen esa idea de ser candidatos. ¿En qué estamos hoy actualmente? ¿Ya tenemos a los candidatos definidos o crees que todavía hay un proceso en el que se puede descubrir algún otro?
Mira, la ciencia política en general se mueve con un modelo explicativo que toma en cuenta tres incentivos grandes para los partidos políticos, ¿no? Que son los votos, y eso es, efectivamente refiere a las elecciones, las políticas, las preferencias ideológicas de los partidos, y los cargos, ¿no? Es decir, los partidos políticos son equipos de personas que tienen una actividad profesional y que necesitan ejercer cargos porque son personas y tienen que vivir, ¿no? Entonces yo diría que a lo largo de un mandato de 5 años, un mandato largo como tiene la democracia uruguaya, los incentivos van cambiando a medida que pasa el tiempo. Al comienzo del periodo, bueno, los partidos están más preocupados por las políticas y los cargos, y a medida que transcurre el periodo, el incentivo electoral, el incentivo de los votos, se vuelve más fuerte, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que en el segundo año todavía la cuestión de las políticas públicas, los programas, las preferencias sobre cómo deben ser las cosas, todavía sigue siendo muy muy relevante. Los partidos y las internas de los partidos están pensando
se mueve.
En 2024. Claro,
claro, es más complicado para quien está gobernando, ¿no? Porque tiene por un lado que cumplir con las promesas electorales, es decir, sabe que tiene que dejar la cancha preparada para quien viene, no así para la oposición, que de alguna manera sí, bueno, supervisa el gobierno, pero tiene otro margen para trabajar. ¿Y sabes concretamente por quién te preguntaba? Te lo preguntaba por Fernando Pereira, que asoma ahí como uno de los candidatos a presidir el Frente Amplio, y en las últimas horas yo he escuchado a algunos actores políticos que dicen, ojo con Fernando Pereira porque es un muy buen candidato.
No, sin duda. En cada uno de los partidos, cuando uno se pone a conversar con los protagonistas, en todos hay algunos políticos que están muy perfilados, ¿no? Pero yo creo que todavía está pesando el rol que tienen que cumplir. Tú recién decías, bueno, la oposición tiene la responsabilidad de controlar, fiscalizar, y eso es muy relevante. Eso exige invertir tiempo, ¿no? Poner mucha gente a trabajar para controlar, preparar interpelaciones, convocar ministros a reuniones y también presentar proyectos de ley alternativos. Todo eso es un esfuerzo grande. Cuando uno mira el Frente Amplio, uno encuentra que es un partido que está en un proceso de transición de liderazgos. Los viejos líderes dan paso a nuevos. Algunos ya están legitimados con votos, otros son como promesas. Yo creo que Fernando Pereira puede ser una promesa, pero le falta todavía esas instancias por las cuales ya pasaron Orsi, Cose, Vergara, Andrade, es decir, que comparecieron con sus listas y recibieron apoyos importantes, ¿no? Entonces, bueno, Pereira es un buen nombre, pero vamos a ver, tiene que primero ganar la elección presidencial de la presidencia del Frente Amplio y luego, bueno, ponerse al frente del barco. Es un barco difícil de conducir, ¿no?
Sí, sí.
Muy complejo, porque tiene distintos niveles.
Preguntale a Miranda.
Una estructura interna pesada, con muchas exigencias. Además es un partido fraccionalizado, es el más grande del país, de dimensiones nacionales, y con unas bancadas que funcionan de manera muy autónoma, que emiten comunicados. O sea, trabajar en la unidad, en construir una unidad de acción del partido, construir una estrategia rumbo al 2024, son tareas que Fernando Pereira va a tener que desarrollar. Sí, yo eso le va a dar tiempo como para posicionarse. Ahí van a empezar a cumplir un papel importante las encuestas, ¿no? Que dan las encuestas es sustantivo.
Sí. Algunos trabajan también, Daniel, con una perspectiva más larga en la política,
claro,
¿no?
Sí,
algunos dicen,
claro,
no, capaz que es la otra, ¿no?
Claro, pero acordate de lo que ocurrió en el Partido Nacional, ¿no? La calle Pou que trabajaba pensando en el 2019. Sin embargo, en el 2014, los candidatos herreristas, ninguno despegaba. Ni Luis Alberto Heber, ni Juan Chirucci, ni Analía Piñerúa. ¿Y cuál era el que despegaba? Luis Lacalle Pou. Y bueno, tuvo que apurar y acelerar el trámite y se presentó en el 2014, le ganó la interna a Larrañaga y fue candidato. Y bueno, a veces pasan esas cosas. Las encuestas son muy importantes, sobre todo en el tercer y cuarto año, para definir quiénes son los candidatos. Yo digo que en el Frente Amplio hay un conjunto de probables candidatos y cuando nos estemos acercando, yo diría promediando el 2023, vamos a tener un poco más claro quiénes son los que van a intentar competir, ¿no?
Claro. Tú lo nombrabas recién a los candidatos, cada uno con su propia estrategia, precandidato, ¿no? La noticia esta semana fue la conformación del Polo Astorista, con Mario Vergara a la cabeza.
Sí, eso es un evento importante para el Frente Amplio, porque el sector moderado es el sector convocado a pelear los votos del centro, ¿no? Y el Frente Amplio en la elección pasada tuvo una fuga importante, sobre todo en Montevideo, Canelones, de votantes que están en ese segmento. Y que tal vez no tuvieron por el hecho de que estos sectores se presentaron divididos, tal vez no tuvieron el impacto suficiente como para pelear con propuestas como la de Talvi o la calle Pou, que estaban muy corridas al centro, ¿no? Eran propuestas muy moderadas, ¿no? En comparación con los antecedentes, ¿no? Con un Pedro Bordaberry o con un Lacalle Padre, que habían tenido como propuestas un poco más, con contenidos programáticos mucho más fuertes y de centro-derecha, ¿no? Lacalle Pou y Talvi fueron como convocatorias más centristas y el Frente Amplio sufrió. Entonces, que esta ala se recomponga, es importante para el Frente Amplio. Yo creo que lo celebra Vergara y Astori, pero también lo debe estar celebrando los demás sectores. Todos en Uruguay, todos los partidos saben y todos los dirigentes saben que para ganar elecciones se necesitan partidos con alas muy fuertes, bien desplegadas, que lleguen a distintos segmentos de la población y me parece que están en eso, ¿no?
Sí, los partidos cachol.
Sí, exacto. Atrapa a todos, ¿no?
Sí.
Son como escobas que barren muy bien y que consiguen votantes que aparentemente pueden ser muy diferentes, pero que encuentran en la oferta electoral propuestas que satisfacen sus demandas, ¿no?
Claro.
Eso es en definitiva la historia de los partidos uruguayos y que han funcionado bien, ¿no? Lo cierto es que me parece, bueno, es un buen paso. Yo creo que ahí la clave ha sido el entendimiento entre Astori y Vergara, que fíjate que si hubiesen este entendimiento se hubiese dado en la elección del 2019, hubiesen conseguido en conjunto la bancada más grande de senadores, le hubieran robado un senador al MPP, ¿no? Entonces, es un dato importante, ¿no? El MPP tendría un senador menos y este agrupamiento, digamos, al cual habría que incluir también a la vertiente, porque fueron en un mismo sublema con Vergara, bueno, tendría un senador más. Por tanto, yo creo que no es un hecho menor.
Hace un ratito Camila te preguntaba por las diferencias que se habían planteado ahora en la ley de presupuesto, en la discusión de la ley de presupuesto en el Senado, y Hoy Búsqueda publica una caricatura de Junior, que es un fenómeno, y lo dibuja al presidente Lacalle Pou junto al senador Manini haciendo una pulseada, jugando una pulseada, ¿no? La clásica pulseada, codo sobre la mesa y a pulsear. A Lacalle lo dibuja chiquito, está subido sobre la silla, está con la banda presidencial bien larga que llega hasta debajo de la mesa. Manini está con cara de enojado, se saca un zapato y con el pie derecho, con el dedito pulgar del pie derecho, le empieza a tirar de la banda presidencial a Lacalle en esa actitud. Así lo muestra la caricatura. Desde tu punto de vista como politólogo, ¿cómo has visto la evolución del partido que fue la gran novedad en la última elección, ¿no? Que es Cabildo Abierto.
Bueno, a ver, estamos conociendo a Cabildo Abierto. Es increíble, pero es así. Porque además Cabildo Abierto está cambiando, está institucionalizando. Un partido que fue aluvional, que convocó votantes de distintos sectores sociales, militantes con distintos orígenes, algunos llegaban de los partidos tradicionales, otros estaban vinculados a la familia militar, a la familia policial. Al principio, bueno, lo caracterizamos como un partido de extrema derecha, ¿no? Pero me parece que es algo más complejo, ¿no? Que poner una simple etiqueta, porque bueno, porque en algunas áreas tiene pensamientos que no son estrictamente de derecha, ¿no? Tiene una visión nacionalista, una visión de la economía que no es neoliberal, y tiene un líder que bueno, que pese a que a priori a uno no le parece que sea carismático, consigue una llegada muy muy particular los votantes, ¿no? Y para quienes seguimos sus pasos, porque gracias a las redes uno puede saber qué está haciendo cada candidato, lo que observamos que bueno, que está haciendo un trabajo capilar muy interesante, ¿no? Es decir, todos los parlamentos del mundo le conceden a los representantes tiempo para ver a los votantes, ¿no? Por eso las sesiones no son los 30 días, sino que tienden a ser entre 15 y 20 días. Eso pasa en casi todas las democracias. En nuestro parlamento son del 1 al 18. Luego del 18, hasta fin de mes, es tiempo de que los representantes vean a los representados. Entonces ahí uno puede mirar en esos 12, 13 días, son dos semanas, qué hacen. Y cuando uno mira lo que hace Manini, es fantástico, ¿no? Él se va a recorrer el interior, va a visitar a los votantes y ves que está en un trabajo permanente. Luego miramos adentro del Parlamento, ¿qué hace Cabildo? Bueno, presentó casi 40 proyectos de ley, ¿no? Algo inesperado, ¿no? Parece un partido bastante orientado a la...
Sí, digamos, 40 proyectos de ley.
Claro, es bastante orientado a la producción de política pública. No estaba en los planes de nadie que eso sucediera, pero está ocurriendo. No consiguió que se aprobara ninguno, pero los tiene ahí, está presionando para que los trate. O sea, yo creo que en realidad como que Cabildo Abierto se está institucionalizando, ha hecho algunas reformas orgánicas, tiene muchos exámenes por rendir todavía como partido político, pero me parece que bueno, que el Cabildo lo que apunta es a crecer, no perder espacio respecto a los partidos tradicionales. Tiene desafíos porque, claro, está todo muy centrado en la figura del líder, que es quien une a todos. Luego, cuando uno habla con diputados, senadores, encuentra que efectivamente hay diferencias adentro, ¿no? No es lo mismo la fracción de Elsa Capillera que la fracción de Luz o de Silvana Pérez Bonavista, ¿no? Son como grupos distintos que consiguen convocar electorados distintos. Y por tanto yo creo que, bueno, que los, así como la academia está aprendiendo a entender a Cabildo, los socios de la coalición les debe pasar lo mismo. Entonces yo creo que no alcanza para el presidente tener a la esposa del líder de Cabildo en el gabinete. Necesita estar dialogando todo el tiempo con Cabildo. Es un socio imprescindible. Sin los votos de Cabildo no hay votación de leyes en el Parlamento.
Claro, no se puede aprobar nada.
Tiene un poder de veto enorme. Y bueno, así es el arte de la política. Hay que negociar todo el tiempo. No es un gobierno del Partido Nacional. Eso es claro. Es un gobierno de coalición. Y bueno, muchas veces va a tener que el Partido Nacional aceptar imposiciones de Cabildo y del Partido Colorado, no le queda otra opción.
Bien, bueno, Daniel, te liberamos antes del próximo Zoom que tengas. ha sido un gusto conversar contigo esta mañana aquí en el programa.
Nos quedó pendiente el tema de las interpelaciones.
Bueno, sí, nos quedó pendiente.
Yo soy un gran defensor de las interpelaciones. Tengo como una visión un poco más amplia de lo que... Como que hay mucha gente esperando que en la interpelación ruede la cabeza del ministro. Y yo creo que las interpelaciones cumplen más funciones. Pero en todo caso lo dejamos para otro
día. Dale, porque es un tema importante. Nos quedamos aquí, Daniel Chasquetti. Un abrazo, como siempre.
Un abrazo a todos. Saludos.
Gracias. Dale. Chau, chau.